¿cuáles son los límites a la responsabilidad médica? ¿La ley debe defender al médico o amparar al usuario? ¿Es justo, es razonable que se imponga un tope a las indemnizaciones por mala praxis médica? ¿Y por qué se debería reducir el plazo en el que un paciente víctima de mala praxis puede reclamar ante su médico tratante? En fin, son algunas de las preguntas que están picando en el debate público desde que el Senado por unanimidad dio media sanción a un proyecto que introduce cambios importantes en esta materia. La iniciativa, que ahora está en estudio de la Cámara de Diputados en su comisión correspondiente, es una propuesta que establece dos reducciones importantes. Primero, crea un tope al monto de la indemnización, que no podrá ser nunca mayor a las 10.000 unidades reajustables, o si ustedes prefieren, unos $75.000. Segundo, reduce el plazo en el cual un paciente puede iniciar una acción judicial contra el médico tratante en una relación contractual, llevándolo de 20 años a un máximo de 4. Aquí en perspectiva ya escuchamos al doctor Jorge Gamarra, profesor emérito de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que en una de nuestras tertulias hace pocos días explicó los motivos por los cuales se opone de manera terminante a este proyecto. Bueno, hoy les proponemos escuchar a quienes están a favor de esta iniciativa, en este caso el doctor Marcos Carámbula, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor Marcos Carámbula, buenos días.
Buen día, Miguel.
La primera es una precisión antes de pasar al debate, a los temas de fondo. ¿Cuánto tuvo que ver el sindicato médico en la promoción de este proyecto?
Este proyecto, es bueno señalarlo, es un proyecto original del senador Dardo Ortiz.
O sea, que tiene unos cuantos años.
Exactamente. De 1989. Todo el mundo además reconoce el profundo conocimiento legislativo del senador Dardo Ortiz, que era escribano por otro lado, ¿no? Y que lo hacía en fundamentación de una serie de textos que vamos a decir, de la preocupación que había con respecto a las demandas de los actos médicos en aquel momento.
Ese es el origen de ese proyecto que ahora ha sido retomado en esta legislatura por el senador Guillermo García Costa y la senadora Julia Pou.
Efectivamente, el proyecto que fue aprobado por la unanimidad del Senado es un proyecto presentado por los senadores Julia Pou y García Costa.
Entonces, ¿el sindicato médico qué papel juega?
Nosotros lo que hemos hecho es apoyar este proyecto, porque nos parece que es un proyecto realista, que viene a reconocer la realidad actual de lo que son los sistemas de atención médica, y que de alguna manera nos pone a tono con lo que está pasando en otros países del mundo preocupados por esta situación.
¿Usted dice que en otros países del mundo también se están poniendo topes a las indemnizaciones?
Sí, efectivamente. Yo cuando uno ve los argumentos que se dicen como que vamos contra lo que es la opinión en este momento en el mundo, tengo acá a la vista lo que es la discusión en Estados Unidos, impulsada por el Poder Ejecutivo en Estados Unidos en este momento. Fue aprobado ya hace años en California un proyecto poniéndole tope a las indemnizaciones, lo mismo en Texas, lo mismo en Mississippi, y ahora se procura allí que sea a nivel nacional. Campaña que encabeza el propio Poder Ejecutivo, tengo textos del actual titular del Poder Ejecutivo en Estados Unidos.
Además, en Estados Unidos hay otros países en los que esto está ocurriendo.
Y esto pasa en otros países, en Europa, pasa lo mismo en nuestra América Latina, en Brasil en concreto, se está discutiendo en la Argentina, porque es una realidad imprescindible a contemplar. Emiliano, si usted me permite, ¿por qué surge el proyecto en aquel momento del senador Dardo Ortiz? El profesor Gamarra, en el 1989, cuando se presenta este proyecto, decía, los médicos pueden y deben ser juzgados como cualquier otro sujeto de derecho, pero no se explica el auge actual de este tipo de responsabilidad. Hay más juicios contra los médicos que contra las otras profesiones. Decía también, en un sistema basado en sociedades de asistencia médica de precaria estabilidad económica, alarma la proliferación nunca vista de estos juicios y su firme tendencia a incrementarse. Y lo que debe inquietar ante todo son las abultadas sumas que médicos y sociedades deben satisfacer en caso de condena a reparar el daño. Esto lo decía el profesor Gamarra en el prólogo a un libro sobre responsabilidad médica en aquel momento. Es recogido la fundamentación en el sentido de la preocupación en aquel proyecto original y en el momento actual. Y lo que nosotros queremos señalar claramente es que esto no es un tema de victimarios y de víctimas, al contrario, es un tema de preocupación por el sistema de salud uruguayo, sustancialmente de preocupación por el sistema de salud de los uruguayos.
A ver, vamos a ir entrando de a poco en el tema, y este puede ser un buen punto justamente para la pregunta siguiente. ¿Por qué? Porque entendiendo que hay un inconveniente con las altas indemnizaciones que se les está reclamando a médicos e instituciones por casos de mala praxis, aceptando eso, la consulta a continuación es por qué, digamos, la víctima de la mala praxis tiene que hacerse cargo de ese costo. El doctor Jorge Gamarra, cuando conversaba con nosotros en la tertulia, sobre este tema, a propósito del tope de 10.000 unidades reajustables a las indemnizaciones, decía lo siguiente.
El principio general y el principio que se ha seguido siempre es que el que causa el daño por su culpa tiene la obligación de repararlo y de repararlo integralmente. Este es el principio de derecho civil universal. Están los principios de unido A y está en el Código Civil Uruguayo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué solución se ha buscado? Que ese costo que no pueden hacer las mutualistas se traslade a las víctimas. Y entonces yo pienso que no se puede retasear la indemnización de las víctimas para pagarle justamente a los sujetos que le causaron el daño. Eso es contrario al derecho y es contrario a la moral. No es ético que el dinero de las víctimas sea usado en provecho del victimario. Y no es ético ni jurídico que los costos que no pueda absorber la empresa se los traslade a los sujetos que son dañados por esa misma empresa y con culpa.
¿Qué responde usted, doctor Marcos Carámbula?
Lo primero, cuando se habla de un límite de la indemnización, yo voy a citar a la fundamentación del senador Correa Freitas, es abogado, docente de la Universidad, senador de la República, y en concreto el senador Correa Freitas dice, en lo que tiene que ver con la indemnización, que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha limitado en buenas medidas las reparaciones. El profesor Jorge Gamarra, lo dice el senador Correa Freitas, que ha trabajado mucho y estudiado en profundidad en este tema en sus libros sobre responsabilidad civil médica, justamente da un detalle muy preciso acerca de la forma que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sido muy cuidadosa y muy prudente en la aplicación y la condena por indemnización por mala praxis médica. Y lo que se fundamenta en este proyecto es que este proyecto de ley contribuye a evitar que haya demandas como las que lamentablemente existen en la actualidad por montos millonarios. Es decir, lo que se ha tomado con este tope es lo que está sucediendo actualmente en la jurisprudencia, ni más ni menos, es lo que generalmente se ha tomado como referencia en fallos sobre diferentes temas de mala praxis médica. Pero además, realmente, lo que yo se imagina, Emiliano, que yo desde el punto de vista del derecho sería un atrevido que me pusiera a hablar en temas que no son de mi competencia. Y además conozco y sé, por múltiples razones, el respeto que merece el profesor Gamarra en este tema. Desde luego, entonces, yo no voy a debatir con el profesor.
No es el doctor Gamarra solamente, ¿no? Es el Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que ha emitido hace muy pocos días un comunicado drástico, terminante, en contra de este proyecto. Bueno, y también se ha pronunciado en contra la Asociación de Magistrados del Uruguay.
Sí, sin duda nosotros conocemos eso y los abogados ahora están en feria. Tenemos la intención de que inmediatamente que se levante la feria, pedir una entrevista al Instituto de Derecho Civil. Personalmente hablamos con el profesor Gamarra, vamos a pedir una entrevista con el Instituto de Derecho Civil, porque acá, a ver si podemos generar un ámbito, que esta discusión no es un tema entre abogados y médicos. Acá hay una realidad. Veamos cuál es la realidad en primer lugar. ¿Cuánto significa la mala praxis? Significa 1% de los actos médicos en el país y en general en el mundo. Es decir, estamos hablando de un porcentaje que a todos nos preocupa y que, de luego, como principio, nosotros debemos reconocer el derecho del enfermo, del usuario, a ir contra actos de mala praxis que le perjudicaron a él o a su familia, o a sus familiares. O sea, primera cosa que nosotros tenemos total conciencia. Segundo, también tenemos claro de que el hecho de que se establezca un mecanismo de analizar estos casos evita que se vuelvan a producir. Segundo elemento. A partir de esos elementos, me parece que la categoría víctima o victimaria no es la que corresponde en la discusión de esto. Nosotros, y esto sí lo digo con mucho énfasis, reconocemos que el derecho debe estar del lado de los débiles, como dice el profesor Amarra, pero a nuestro gremio, al sindicato médico, si algo no se le puede decir, es que no ha estado ni está del lado de aquellos que más sufren las consecuencias del sistema de salud, que está realmente complicado.
Claro, pero dejando de lado la terminología, vamos a no hablar de víctimas o de victimarios. ¿Por qué los problemas que implica para un médico o para una institución tener que enfrentar una demanda por mala praxis tienen que ser sorteados, tienen que caer entonces en el bolsillo del paciente que fue objeto de esa mala praxis? O sea, ¿por qué tiene que ser quien sufre las consecuencias de un acto médico mal realizado quien no reciba la indemnización que le corresponde?
No, estamos totalmente de acuerdo que reciba la indemnización como corresponde. De ninguna manera nosotros nos estamos negando a que los pacientes reciban la indemnización que les corresponde. Lo que este proyecto plantea, que nosotros apoyamos, digamos, son dos aspectos. Uno, el tema del monto, que podrá discutirse o no, pero que es y obedece a la realidad. Monto que además fue puesto en la discusión en el Senado y de acuerdo a la jurisprudencia nacional, a lo que han fallado los jueces en miles de casos de materia de mala praxis, y no solo mala praxis, sino en temas vinculados a la vida y a la muerte.
Pero, a ver, $75,000 indemniza una muerte, $75,000 indemniza un contagio por VIH, indemniza una parálisis, indemniza una ceguera.
No, desde luego si lo llevamos a esa variable, no, nada indemnizado.
No, pero quiero decir, estos casos que son casos extremos de...
Le pongo un ejemplo.
De resultados de mala praxis. Por supuesto que el abanico de los resultados de una mala praxis es muy amplio. La verdad, hay lesiones ligeras y hay otras muy, muy graves. En las consecuencias más graves, algunas de las cuales yo acabo de mencionar recién, parece difícil pensar que $75,000 sea una indemnización adecuada.
Le pongo un ejemplo de Estados Unidos, economía por supuesto muy superior a la nuestra, gasto en salud, el 13% del producto de Estados Unidos, que es muy significativamente diferente de lo que tenemos nosotros. Se está proponiendo establecer un tope de $250,000. Entonces,
de todos modos estamos hablando de otra cifra, ¿no?
Estamos hablando de otra cifra, estamos hablando de otra economía, porque digo, si es que se mide, que es lo que uno se resiste a medir como médico mucho más, medir la vida en términos de económicos.
El doctor Gamarra decía, el sujeto que causa un daño por su culpa debe resarcir a la víctima ubicándola en el mismo estado en que se encontraba antes de que se produjera ese daño. Por esa razón, el monto de la indemnización tiene que coincidir exactamente con el monto del daño. De lo contrario, quien se está enriqueciendo es el causante del daño.
Hablar de enriquecimiento del cuerpo médico uruguayo en el día de hoy realmente es estar fuera de la realidad. El que haya un 5% de médicos que están ganando muy buen dinero, o que lo estaban ganando, no habla del 95% de los médicos de este Uruguay que precisamente no están enriqueciéndose con la medicina. Hablar de lo que, porque este proyecto de ley es para las instituciones médicas públicas y privadas, porque en el mismo grado de afectación por la regulación de la mala praxis están los médicos de salud pública o los médicos de las instituciones mutuales. Podemos, y sin duda lo podemos contemplar separadamente, de repente el acto del médico que actúa en forma particular y su responsabilidad es particular frente al paciente. De repente son de los temas que queremos hablar con el Instituto de Derecho Civil o con las autoridades del derecho. Pero en cuanto al médico de salud pública, que en este momento fíjese que es la mitad de los uruguayos que gana 5,000 pesos, podemos hablar de enriquecimiento desde médico de salud pública en cualquiera de los actos. Desde luego que ese médico es tan responsable de los actos médicos como el que gana 50,000 o 60,000. Eso no lo vamos a discutir jamás. Es decir, uno, gane 5 o gane 10 o 20, es responsable del acto médico que ejerce. Eso lo tenemos absolutamente claro. Pero hablar de ahí a enriquecimiento o a victimario de un médico que trabaja en salud pública en una puerta de un hospital con una sobredemanda que se puede equivocar como nos equivocamos todos, porque hay que entenderlo que en cada una de las profesiones el riesgo de error es grande, y lo tenemos y lo asumimos, y de repente muchos de nosotros con 30 o 40 años de profesión podemos cometer el mismo error que comete un muchacho que es residente, por cómo se están dando las cosas en la salud hoy en día. No es, a nuestro entender, cómo nos debemos situar frente a este tema. Yo creo que nos debemos situar en una situación de sociedad, y esto está planteado, lo planteamos, generemos ámbitos, porque acá, ¿qué es lo que más nos importa? Es el tema de que la mala praxis se evite. Generemos ámbito en cada hospital.
Supongo que son dos cosas, que la mala praxis se evite sobre todo, ¿verdad?
En primer lugar, porque es lo que cuesta vidas.
Pero además,
que se repare como
corresponde. Que la de mala praxis sea reparado.
Exactamente.
Tenga la indemnización acorde al daño que se le
provocó. Totalmente de acuerdo, esos son los dos principios que debemos cumplir a rajatabla. Pero lo que no se puede decir es que cuando se está planteando limitar, yo le pongo un ejemplo.
A ver, una consulta antes. Uno ya nos pregunta si el tope que establece el proyecto abarca, por ejemplo, el daño moral. Sí, creo que es un tope por todo concepto.
No incluye el dolo, ¿verdad? Expresamente el proyecto, que es muy cortito, en el artículo segundo, en el segundo inciso, no se aplicará la presente ley en caso que me diera dolo, ¿no? Lo otro tiene que ver, sí, con los temas morales o por cualquier concepto en el orden de los 10.000 unidades ajustables.
Pero usted iba a hacer una aclaración.
Le pongo un ejemplo del tema del daño moral. Y esto es de ahora. Por eso para mí es un esfuerzo de la sociedad. Yo me resisto a plantearlo en contraposición a abogados a médicos. Fíjese una situación que pasó esta semana. Un otorrino consulta a un paciente por una lesión ulcerada de lengua que le ofrece dudas y le hace pensar que esa enfermedad puede ser maligna. El otorrino le hace la fibroscopía y le hace la biopsia, informándole al paciente que tiene sospechas de que esa lesión no es buena. Resultado, afortunadamente para el paciente, negativo. No conforme con eso, el paciente vuelve y él sugiere, el mismo profesional, una consulta con un experto sobre el tema, que le vuelva a plantear lo mismo para quedar tranquilo. Endoscopía, biopsia. El resultado es negativo. Por suerte para el paciente, se descarta que ese proceso fuera tumoral. Esta semana, este médico especialista recibe una demanda por $30.000 por daño moral por haberle generado al paciente la incertidumbre acerca de si lo suyo no era un cáncer. Entonces, esto, mira, es un ejemplo, es un extremo.
Exactamente.
Es un extremo.
Es un caso
es un extremo,
¿verdad?
Pero es lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, usted, a demandas...
Usted habla de una industria de la demanda.
Que se puede creer que el propio profesor Gamarra la señalaba en el 89, ¿verdad? Claro. Es decir, por el incremento de la demanda contra una profesión que es muy vulnerable, no tiene duda.
Pero la cuestión es, para frenar la industria de la demanda, ¿cómo se hace sin afectar a quienes realmente y genuinamente han sido víctimas de la mala práctica?
Busquémosle, nosotros estamos planteando.
Sí, usted admite que este proyecto podría ser mejorado, porque
esto
que yo estoy consultándole ahora no está contemplado en el proyecto. Hemos encontrado una manera alternativa de terminar compensando a quien sufriera la mala práctica.
Estamos totalmente abiertos, es decir, esto no es nada corporativo, ni mucho menos, a que si el proyecto puede mejorarse, recogerse las cosas que se plantean desde el Instituto de Derecho Civil, el Sindicato Médico lo que hace es plantear una situación que a todos nos tiene muy preocupados. Y lo mismo sucede con los 20 años de vigencia del proyecto, el tiempo de demanda, con lo que sucede actualmente en la medicina, con el desarrollo de la medicina. Generar 20 años, que en 20 años después de un acto alguien pueda reclamarlo, realmente no está acorde con lo que está pasando en el mundo ni con lo que pasa en la misma realidad nuestra.
Me gustaría enseguida ver justamente este otro aspecto del proyecto, que es la segunda pata, ¿verdad? El plazo que hay para que se produzca la demanda de parte del afectado, pero después de la pausa.
En perspectiva.
El proyecto de ley que acaba de aprobar hace pocas semanas el Senado de la República por unanimidad dice en su artículo cuarto: la acción concedida al damnificado prescribe a los 4 años contados desde que se realizara el acto médico del cual deriva. Y a propósito de este punto, cuando participó en la tertulia, el doctor Gamarra también formulaba su crítica y lo hacía en estos términos.
La prescripción la han puesto que comienza a partir del acto médico. Y el daño puede manifestarse mucho después del acto médico. Puede manifestarse incluso de periodos muy largos. Y puede descubrirse también después de muchos años, por ejemplo, personas que quedan con un oblito, es decir, una parte de una aguja o de una pinza adentro. Y eso se descubre luego cuando le van a hacer otra operación y le hacen una radiografía y se ve, hay un objeto metálico que está cerca del corazón y le puede provocar la muerte. Entonces, evidentemente que la prescripción tiene que correr desde cuando se verifica el daño. Porque mientras no hay daño, no hay responsabilidad civil, y mientras no hay responsabilidad civil, no puede correr una prescripción.
¿Qué dice usted de la opinión del doctor Gamarra en este punto?
Le voy a decir dos cosas. Voy a leer textualmente en la fundamentación de voto en el Senado, justamente del senador Corsenea, que inicialmente este proyecto planteaba 2 años, se corrigió a 4. En este caso la comisión finalmente llegó al acuerdo estableciendo un plazo de 4 años de prescripción, lo que ya goza de toda una tradición en Uruguay, como por ejemplo la ejecución de los títulos valores. Lo de los 20 años, así como uno no puede discutir, ni mucho menos en el plano jurídico, con el profesor Gamarra, es bueno verlo desde el punto de vista médico, ¿no? Es decir, nosotros poníamos un ejemplo que es conocido de un profesor de la facultad, recientemente fallecido, jubilado hace más de 20 años, docente de cirugía de la facultad, le llega ahora a sus familiares un reclamo por un hecho quirúrgico sucedido 20 años atrás, cuya incidencia en la vida del paciente no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Es decir, hoy en día la medicina permite evaluar los daños que se puedan provocar por cualquier acto quirúrgico o no quirúrgico en mucho menos tiempo que plantearlo a 20 años, que está generando además una incertidumbre a cualquier profesional que termina o que está por culminar su carrera y que puede pasarle que 20 años después le llegue un reclamo de una situación que generó mucho tiempo antes. En todo, como en esto también, hay posibilidad de, bueno, estudiemos lo que es más razonable en la Cámara de Senadores al
claro, pero inicial. 4 años desde el momento en que se produjo el acto médico parece, según distintas opiniones, poco tiempo.
Desde el punto de vista médico actual, 4 años da perfectamente para evaluar lo que puede ser el daño generado por una intervención quirúrgica.
Y ese ejemplo que manejaba el doctor Gamarra, ¿verdad? Que una persona quede, por ejemplo, con un agujo, con una pinza dentro del cuerpo en una intervención, eso no necesariamente se descubre a los 4 años, puede descubrirse más tarde, cuando llega el momento de la necesidad de realizar un determinado tratamiento, sí, u otra cirugía, ¿verdad?
Sin duda que hoy todo lo que significa la intervención quirúrgica, la evaluación tanto pre como postoperatoria, los controles, aventan radicalmente ese tipo de situaciones que se podrían plantear. Puede verse de repente que los 4 años se estudie de otra manera, de cómo a partir de los síntomas que se pueda evaluar se aparece alguna complicación. También relativiza mucho la relación causa-efecto 20 años después, porque de repente a partir de una intervención quirúrgica o una intervención anestésica o lo que fuera, o en actos médicos, 20 años después puede haberse visto, por razones inclusive del propio avance de la medicina, que eso que se hizo en aquel momento no era lo más adecuado. Entonces, todo esto hace de una relatividad en función de lo que se está produciendo permanentemente en materia de avance tecnológico, que nos parece mantener el término de 20 años realmente un exceso, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Marcos Carámbula, para terminar, en el Senado el proyecto se aprobó por unanimidad.
Exactamente.
Llamó la atención eso, porque existiendo 2 consultas, se hicieron solamente 2, una al doctor Gamarra, toda una autoridad de la materia, otra a la Asociación de Magistrados, y siendo las 2 negativas, no se continuó discutiendo el asunto en comisión, pasó al plenario del cuerpo y se votó por unanimidad. Ahora llega a diputados y según los indicios que ha estado recogiendo la prensa en las últimas horas, en diputados se trancaría. En diputados no habría ambiente para que saliera tal cual se aprobó en la Cámara Alta. ¿qué es lo que ustedes prevén hacer en estas próximas semanas?
Viene bien la pregunta porque fue titular de un diario que íbamos a hacer lobby, nunca hablamos de hacer lobby, simplemente lo que nosotros estamos haciendo, ahí el sindicato tiene una comisión que trabaja en este tema de seguro de responsabilidad civil, que es un tema que nos preocupa muchísimo más allá del proyecto de ley, ¿verdad? Fíjese que el incremento de lo que es las cuotas del seguro se le vuelve muy gravoso a los médicos hoy en día, o sea, el grueso de las demandas están en los sectores quirúrgicos, ginecoobstétricos, intensivistas, y eso genera un incremento de lo que es la preocupación por la cobertura del seguro realmente extraordinario. Esa es la preocupación sustancial. Esto significa, sin duda, que es el otro aspecto que a mí me gustaría abordarlo, decir lo que significa para el costo de lo que es el sistema de salud, un sistema de salud en una situación de equilibrio difícil, que vamos a entendernos, no, de ninguna manera esto es causa de que desequilibre el sistema, pero si nosotros vamos incrementando los costos que generan las demandas, realmente fíjese, una institución muy importante del medio ha tenido en estos 5 años demandas por 12 millones de dólares. De los cuales el 20 algo por ciento ha sido desestimadas, el 20 otro tanto por ciento todavía está en estudio, y un 20 y pico por ciento se ha aceptado la demanda con una reducción considerable de lo que era demandado, pero significa un gasto en salud muy importante año a año de la demanda y de los gastos jurídicos acompañados a la demanda. Entonces,
¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Que nosotros, el tema vuelve casi que a foja cero y empieza
a mejorar? No, nosotros estamos abiertos a toda consideración que pueda mejorar el proyecto, pero que haga actualidad de acuerdo a la realidad que se vive en el Uruguay y en el mundo. Es decir, nosotros estamos convencidos que, lejos de lo que se dice por allí, el proyecto acompaña lo que está pasando en el mundo, que es ordenar de acuerdo a los dos pilares, el derecho al demandante y al mismo tiempo ajustado a lo que es la realidad de un sistema de salud.
Doctor Carámbula, hemos tenido ya entonces las dos posiciones en esta materia. Nos gustaría en las próximas instancias, no sé si este mes, el próximo, en función de cómo evolucione el asunto, ya pasar al debate, a tener la posibilidad de concretar una mesa en la que estén representados distintos puntos de vista y se pueda intercambiar. Y ojalá avanzar hacia la búsqueda de otro proyecto que contemple los intereses de todas las partes, ¿no? Por hoy le agradezco que nos haya acompañado.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto.